9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ciudad. Un día hermoso. Hoy expectantes, viendo a ver cómo salimos de esta competencia en Argentina. Buenas tardes, equipo. Hola, Fabi.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes, Dani.
Buenas tardes para todos.
Marce, que nos hace la logística. Cristina, la mejor operadora del planeta. Y allá, del otro lado del puente cuántico, Estelita y Sara, haciendo parte de este equipo. Hoy trabajando algo que es tan funcional en este momento, ¿no? Y en este tiempo, que es la frustración. Cómo ese mundo del deseo no cubierto, como ese... esos deseos o esas fantasías o sí, eso, ¿no?, que esperamos, esas expectativas no cubiertas, generan esta carga de frustración y que atraviesa todas las edades, todas las formas sociales, culturales, de creencias, de todo, porque en alguna medida todos pasamos por esa energía, tanto individual como colectiva, ¿no?
Vamos cuando y algo, venimos con ella, ¿no?
Cuando un resultado no es lo que esperamos, como colectivamente también surge esa frustración generalizada, ¿no?
Sí.
Y todo lo que trae. Bueno, el tema está planteado, les vamos a pasar las vías de comunicación para que compartan con nosotros en vivo estas experiencias, sus experiencias.
Exacto, entonces se pueden comunicar en el WhatsApp, si llaman desde afuera es +54 911, y el teléfono es 58 32 06 69. 58 32 06 69, para que nos manden mensajes, charlemos sobre la frustración.
Solo texto, ¿sí? No audio, porque
solo,
no podemos
sí, ver. Exacto, solo texto.
Fantástico. Esperamos entonces esta participación para contarnos, bueno, qué pasa con este nivel de frustración, qué pasa, que pareciera ser que también las generaciones que van surgiendo, que tienen todo tan inmediato y están todo el tiempo tan adaptados, o estamos todos tan adaptados a lo que es más urgente, que se hace más rápido, que se come la comida más rápido, se cocina más rápido, la comunicación es instantánea, las formas de todo ya y demás, hace que ese umbral de frustración pareciera ser que, bueno, varió, ¿no es cierto?
Sí,
desde
sí.
Otro momento hasta esta parte. Y entonces eso genera, ese nivel de frustración genera un montón de efectos colaterales, que son otras emociones que se van enganchando en ese proceso.
El jueves pasado lo pudimos ver, ¿no? Después del partido.
Exacto.
De Argentina era terrible el clima que había en la calle, ¿no? O sea, uno iba caminando y se veía la gente triste, ¿no?
Exacto. O sea, parte de ese efecto que es la frustración es el enojo, la tristeza.
¿Qué nos queda? ¿Qué nos pasa después de la frustración?
Lo que urge,
¿no?,
después. Digamos que podríamos decir que el origen de la frustración es también enganchado con las expectativas. Cuanto más expectativas pongo sobre un determinado resultado, también es proporcional la frustración que se me genera.
Sí, yo creo que es como que hay una mezcla, ¿no? Que la frustración viene también porque hay un agotamiento de diseño, una no aceptación de la realidad, ¿no es cierto? Cuando yo tengo esto de muchas expectativas y las expectativas no van acorde con la realidad que estoy viviendo, ¿no? También hay una frustración ahí, una falta de coherencia en lo que hago, ¿no? Uh-huh. Cuando no acepto, no tomo el afuera como información para ver qué me está pasando, qué me está diciendo, y a partir de ahí hacer algo o dejar fluir, hago algo con ya una expectativa y no ni me fijo qué me informa la afuera, ¿no? No me importa como lo que me informa.
También a veces hay una imagen, una fantasía, un diseño con esta mente fantástica que tenemos, que es creer que todos van a responder como yo respondería, o van a obrar como yo lo haría, o van a generar una determinada acción como lo haría yo. Entonces eso, como el otro es el otro y tiene su propio diseño, digo, cuando esto no es acorde a lo que planeé, fantaseé, imaginé o sucedió en mí, también se genera ahí un estado de frustración.
Sí. Acá nos pregunta Marta, dice, ¿cómo surge la baja tolerancia a la frustración? ¿No? Porque hay como una terminología psicológica que plantea, esta persona tiene baja tolerancia a la frustración. Yo lo escucho muchas veces. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo surge esa baja tolerancia? Yo creo que, digo, si yo me remonto al principio como de esa creación, de esa construcción de que representa la frustración, primero lo que se me aparece en la cabeza es como el niño, ¿no? El niño que, nada, frente a lo quiere, y aunque el papá le explique que en realidad eso no puede ser, el niño se frustra y grita y llora y reclama eso que necesita o eso que quiere. El tema es que es verdad que cuando en la medida vamos creciendo uno va construyendo un tipo de personalidad que entiende y puede comprender que hay cosas que necesitan un tiempo, hay cosas que pueden ser y otras que a veces no van a salir. El tema es esto de trabajar qué cosas quedaron pendientes en esa niñez que hacen de que hoy mi respuesta sea una respuesta muy añada frente al hecho de lo que estoy experimentando. Entonces, todo el mundo experimenta frustración en un montón de cosas. Entonces, esto de lo que yo me planteo y lo que la realidad me muestra, ¿no? Y mi capacidad de poder ser flexible frente a esa información. Es como decir, bueno, ¿yo cómo me readapto frente a lo que creo que me gustaría que sea y lo que es? Entonces, en esa dicotomía entre lo que yo quiero que sea y lo que es, ahí empieza como el gran conflicto.
Ojo que también tenés que lo que te acompaña alrededor, ¿no? Que es una exigencia. A veces te exigen algo que te frustra porque no llegás, ¿no? Claro. O sea, de pronto hay un mandato familiar o algo que vos tenés que hacer cierta cosa o de cierta manera y vos ves que tus limitaciones no dan para eso y también hay una frustración ahí, ¿no? A veces la frustración viene desde un lugar donde yo tomo la referencia externa del otro y no estoy en referencia interna con lo que yo sí puedo hacer, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, esto de la baja tolerancia a la frustración, dice, ¿cómo surge o cómo creen que surge eso?
También surge de la aceptación que todo no se puede. Y entonces cuando uno acepta que todo no se puede, que es lo que se le dificulta al niño aceptar,
claro,
¿no?
Claro, qué grado de adultez de niño tenemos todavía. Digo, ¿no?
Quiero papas fritas y alfajor a la vez. Claro, todo ya.
Cuando uno acepta que no puede estar en dos cumpleaños al mismo tiempo,
claro. Aunque igual quiera ir
y haga todo el esfuerzo para hacerlo.
Y a veces se hace.
Un ratito voy a pasar.
Entonces digo, cuando uno empieza como a trabajar la aceptación, entiendo, y empieza a trabajar el todo no se puede, entonces, bueno, ¿qué resigno en esa porción que sí se puede, ¿no? Uh-huh. Y qué dejo en esa en eso que suelto, y ahí también está como inmerso el duelo de lo que tengo que dejar, de lo que tengo que soltar, porque si sé que el todo ese no puedo y una parte voy a tener que, a un cumpleaños voy a tener que faltar, bueno, ¿cómo hago para aceptar ese duelo de lo que no voy a hacer o no voy a tener o no voy a llegar o no voy a recibir o no se va a dar? Entonces también trae la frustración este lugar implícito de lo que no va a estar o de lo que no es.
Sí, y la exigencia del otro también, que muchas veces te genera culpa, ¿no? Genera un montón de otras emociones que van más allá, van acompañadas de la frustración, ¿no?
Yo creo que también es importante no solamente ver y enfocarnos en la frustración, sino también en lo que nos deja la frustración, en qué emociones nos despierta la frustración.
Sí.
Porque muchas veces llega acompañado con la angustia, con la tristeza, ¿no? De esa congoja que uno tiene, que se queda con la cosa en la garganta. El no poder decir las cosas, el miedo, ¿no? Que nos paraliza, y es un combo bastante importante. porque no solo queda la frustración como una emoción, sino también que viene acompañadas y encadenadas con otras emociones que nos paralizan y nos dejan quietos. Y esa frustración, según el bajo nivel que tengamos de frustración, puede ser más o menos perjudicial para la salud de cada uno.
Sí, sin duda, este proceso del efecto colateral que genera la frustración va a estar, me parece, disponible en pos de la flexibilidad, sí, de la aceptación que tengamos de aquel lugar que estamos resignando cuando no se cubren esas expectativas, cuando el mundo del deseo, que es el mundo del deseo, es el mundo del niño, ¿no? El deseo,
sí, sí, ¿sí? Sí, sí.
Claro. Lo que moviliza a un niño en esa construcción de yo quiero. Uh-huh. Y entonces en pos de ese yo quiero, reclamo, y ahí está el aprendizaje donde, bueno, todo no se puede y hay una parte que sí y otra que no.
Yo creo que también hay mucho peso puesto en la palabra fracaso, por ejemplo, ¿no? Donde, claro, donde hay ciertas palabras que pesan tanto y que en realidad no debería pesar
ser,
así,
ser tan
porque
pesada,
es parte,
claro,
de parte del aprendizaje, es el equivocarse, es y la prueba y error.
Es,
¿no?,
la parte de la vida,
claro,
¿no?
Parte
todos
de la
vivimos
vida
fracasando.
Y que sea fracasado no quiere decir, que haya fracasado en un tema no quiere decir que seas un fracasado para toda la vida,
no,
ni nada.
Nada.
Y hay tanta presión y está puesto socialmente tanta carga en esas palabras, que eso es que lo que nos frustra.
Que cualquier cosita
también
es un,
¿no?,
fracaso.
Claro, y eso te frustra, porque vos si tenés algo que, bueno, que te salió mal, no vamos a decir fracaso, uh-huh, no, te salió mal lo que la experiencia, lo que hiciste, y lo que te frustra yo creo que también es todo el background que tenés atrás, todo el peso que tenés atrás de la gente que te va a mirar, del qué dirán, de qué va a decir mi familia ahora que yo iba a hacer este emprendimiento y me fue mal, ¿no?
Y perdemos de vista que esa es la construcción de lo que somos como personas, ¿no?
Totalmente, y que tenemos que pasar por esa experiencia para evolucionar algo. Entonces,
la única manera es esa.
La idea es eso, o sea, lo que hay que decir, bueno, ¿qué me informa a mí esto, no? ¿Por qué tengo este fracaso? Sino, ¿qué me está informando, no? Uh-huh. El camino que agarré no es el correcto, estoy agarrando un camino que es más un mandato que algo que yo quiero, ¿no? Y también eso nos puede frustrar, el tema de estar haciendo algo que le gusta al otro, a mi mamá, a mi papá, y no yo. Eso también te sentís frustrado con eso también, ¿no?
Digo, también tiene que ver, más allá de toda esa construcción externa, lo que uno se plantea para uno mismo, y también un poco esto de saber que uno no es una construcción rígida, estructurada y estable, sino que va dinamizando, va creciendo, se va expandiendo, se va desarrollando, y que necesariamente también lo que lo contiene tiene que tener esta elasticidad para no sentirse uno frustrado con lo que funcionó hasta ahora y ahora no funciona. Y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Fallé? ¿No me siento a gusto? ¿No es...? No, necesitas un espacio más grande porque hoy estás más grande.
Claro.
Y eso también a veces genera esa frustración.
Yo siempre lo que experimento es que, o pienso que, digo, actualmente estamos en un contexto social en donde hay muchos tipos de terapias que te van a decir que todo es posible. Y si yo tengo un escenario que en donde todo es posible y yo me esfuerzo y pongo toda mi energía en pos de que eso sea posible y no sale, es verdad que puede aparecer esto de la frustración. Y también entender esto de que de alguna forma, como decían los chicos, esto tanto Dani como Fabi, esto de ¿qué aprendizaje hay de por medio? Yo me frustro porque no llegué, por ejemplo, a, no sé, obtener algo en particular, pero detrás del no está todo ese aprendizaje. Uh-huh. Que si ese no hubiese estado, yo nunca podría llegar a poder elaborar o experimentar determinadas vivencias. Entonces, uno nunca sabe cuán mala es la situación, ¿no? Y qué trae de por medio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuán malo crees que puede llegar a ser eso? Uno nunca sabe. Yo creo que eso es importante. Primero, es verdad que la primera reacción es como una reacción muy impulsiva, ¿no? Muy impulsiva. El cuerpo es como, ¡ah! No, ¿cómo que no salió? Y todo mi cuerpo reacciona ahí y tiene calor y tensión y tiene todo un montón de respuestas biológicas. Y después ahí es el momento donde entra la mente más consciente y dice, okay, bueno, a ver, seguramente algo tengo que experimentar, algo tengo que aprender de esto. Claro. Seguramente esto me va
qué?
A llevar...
¿Para qué fue esto?
Exacto,
¿no? ¿Para qué?
El para qué de la experiencia.
Y no el por qué a mí, por qué esto, por qué siempre yo, ¿no? Sino para qué me está sucediendo esto.
Claro.
Claro. ¿No? Que me informa.
Y desde ese para qué, digo, yo llego al para qué primero porque en algún momento dije, ok, voy a aceptar que lo que está pasando es así.
Claro.
Hay como si fuera un poco de resistencia al principio. Bueno, total. Algunos les durará un par de horas, otros un día entero, otros una semana, resistir la experiencia.
Sí, una aceptación de la realidad, ¿no? Claro. Porque estoy en la expectativa de lo que tengo hecho. Yo claro. pensaba que tenía que llegar hasta ahí, entonces la sí, realidad claro. no la acepto.
Si en mi cabeza eso está de esta forma, claro. ¿cómo puede ser que no suceda claro. de la misma forma sí. como en lo concreto? Entonces, bueno, esa, habilitar esa aceptación de lo que es, bueno, listo, esto es lo que se está planteando. Y también hay mucho de crecimiento y de adultez, aceptar que eso es así.
Claro. ¿No? También un tema, de, yo creo que también el tema de esto de cómo medimos la frustración, si tenemos alta o baja frustración, va mucho en pos de qué traemos también de heredado, ¿no? Si tenemos unos padres que fueron muy exigentes, esto del listón, ¿se acuerdan, no?
De la baraja.
Claro, para traer 10 que para bajar hay tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi nivel de frustración si traigo un 6, un 7 a otro niño que por ahí le dicen, bueno, vos hacé tu mejor esfuerzo, poné tu 100%, lo que salió, salió. Fíjate que los niveles de presión son diferentes y los niveles de frustración también van a
sí,
ser distintos.
Sí, también la idea de la competencia, ¿no? Que claro. se ve tanto incluso en el deporte, esta dificultad de aceptar que hay uno que puede ganar. Y más allá de lo mejor que haya puesto cada uno, invariablemente uno es el que gana. Y esto de vivirlo con esa alta competitividad en pos de sentir que si no ganás estás fallando o estás errando o lo hiciste mal o te equivocaste. Y digo, y eso es lo que también hace la medida de la tolerancia, la frustración, más menos tolerancia. Y eso viene también desde una pulsión de los niños, ¿no? Este lugar de poder aceptar o trabajar en el no, trabajar en el que todo no se puede, en el que no siempre se gana, en el que no siempre uno es el mejor o el primero, en el que puede suceder o no y todo está bien igual, en el que también hay un montón de cosas que suceden más allá de uno, como las pérdidas o la muerte o un montón de cosas donde decís, bueno, no es lo que hubiese querido que sea, pero ocurre más allá de
yo
uno.
Yo creo que es importante que a los niños, sobre todo, enseñarles a trabajar esto de manejarse mucho en referencia interna, o sea, qué es lo que ellos sienten con cada cosa que está sucediendo. Porque yo siempre le digo a mis hijas, por ejemplo, vos pon el 100%, porque si vos pusiste el 100% en lo que estabas haciendo, así no salga, vos vas a quedar satisfecha igual, porque no podías poner un porcentaje. Uno más, ¿entendés? No podías hacerlo más de lo que hiciste. Ahora, cuando uno no pone el 100% en lo que algo, fíjate que cuando uno no pone el 100%, te quedás con esa cosa ahí y por ahí si hubiera hecho un esfuercito más me hubiera salido, ¿no? O sea, pero si uno pone el 100, no hay lugar a duda, o sea, uno se queda como tranquilo con eso. Entonces, yo creo que eso es lo importante, porque el afuera siempre va a tener expectativas diferentes para cada uno. Dentro de nuestros amigos, cada amigo tiene una expectativa distinta para mí, de mí, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que entrar en referencia interna para decir, miren, yo les doy el 100% de lo que soy y lo que tengo. Cada uno tome lo que pueda, ¿viste?
Uh-huh. Tal sí, cual. ¿No? Claro. Y también tener presente esto que cuántas expectativas también uno pone hacia uno mismo también, ¿no?
Sí, sí.
Porque es verdad que me he visto a veces envuelto, claro, en circunstancias donde yo dije, no puse mi 100% y me frustro.
Claro.
También porque
claro,
no salió.
Porque
pero
no
yo
salió.
Sé que no puse
pero porque
el
100%. Sabes internamente
pero,
que...
Pero, y la frustración sigue estando ahí, como si hubiera algo más allá de mí que impide esa posibilidad. Entonces, eso es interesante, la mirada externa y esa mirada también interna, constante, que está ahí presente con lo que debería estar haciendo, ¿no?
El otro día me pasó, cuando fui la última vez al oftalmólogo, yo les comenté, sí. algo, bueno, y yo no puse el 100% de mí para eso.
Claro.
Uno a veces piensa en la solución mágica y no existe. Entonces hay que poner todo el 100% de uno. Ahora estoy poniéndome las botas todos los días y mañana tengo turno con el oftalmólogo nuevamente.
Seguro.
Van a hacer una serie de estudios y seguramente va a salir mejor eso.
Okay.
Pero yo estoy poniendo el 100% de todo lo que tengo a mi alcance, ¿no? O sea, okay. más de lo que uno tengo a mi alcance.
Sí.
O sea, respetar lo que dice el médico y hacer lo que la parte energética que puede hacer cada uno, claro, para tener una vibración más alta y poder tener un mejor resultado.
Exacto. Incluso digo, en los procesos conscientes en los cuales nos vamos involucrando, en el desarrollo personal de lo que uno va haciendo con su observación y con lo que va trabajando internamente, existe, más allá de lo consciente que estemos, en que estamos dando lo mejor, en que estamos haciendo nuestro 100%, en que nos estamos involucrando y metiéndonos en patrones profundos y demás, existe también la frustración de, bueno, ya tendría que esto estar resuelto y haberlo liberado y todo lo que hice para que esté mejor y demás. Y siento que siempre está presente la aceptación de uno y su proceso, de uno y su tiempo, de uno y también la metabolización de aquellos procesos, de uno y salirse de la urgencia, del ya, de lo instantáneo, de esas expectativas que ponemos para no sufrir, para no tener dolor, para no pasarla mal, para ya haber resuelto ese campo de las posibilidades y demás.
Pero ojo que eso a veces es súper difícil cuando vos estás dentro de un diseño. Porque si vos estás dentro de un diseño, vos vas a estar exigiéndote algo que en realidad no es para vos, o sea, no es parte de tu evolución, pero como estás con un diseño donde hay un mandato, una expectativa, esto, el otro, en realidad estás yendo como que todo el tiempo me pego contra la pared y no me estoy dando cuenta que me pego contra la pared, ¿entendés? Sí. Y te viví frustrando porque en realidad estás yendo para un lugar que no
es. O aceptaste incluso cambiar el diseño y yo siento que muchas veces en pos sobre todo del tiempo, sí, de esto que es la linealidad de Cronos y bueno, la expectativa con respecto al tiempo, hace que aún uno trabajando en un nuevo diseño y trabajando en un proceso nuevo y una versión nueva y todo lo que incluye en ese proceso está presente eso, bueno, ya querría que pase. Porque claro, yo ya sé que estoy construyendo ese nuevo espacio, ese nuevo diseño en mí, esa nueva versión. Y
Dios,
bueno,
¿qué
y
te
eso
pasa?
Pero igual, claro.
Soy tiroides.
Vamos.
Yo soy tiroides.
Los tiempos.
Claro, bueno, igual
Sí, para eso está el Impatience, que es maravilloso.
Tal cual, 100%.
Impatience 100%.
100%. Sí. Y tenemos que entender que el tiempo del universo no son los tiempos nuestros de los humanos.
Sí.
Eso como principal.
Igual a veces nosotros queremos que pase algo que nunca va a pasar.
Y queremos que pase
de nuestra evolución.
Y queremos que haya pasado.
A
nuestra mente, claro, que pase en algún momento, sino que entonces, ya tenía que haber pasado esto.
Eso es porque queremos tener el control de todo lo que nos sucede en la vida.
El dicho, tiempo, ¿no?, al tiempo, todo llega.
Y hay que dejar fluir también.
Hay que dejar que fluya.
Que muchas veces no dejamos
fluir.
Cuando
uno se pone y se exige y le pone carga a esa exigencia, es cuanto más valor toma y cuanto más poder toma y así es más grande la frustración.
Sí,
yo creo que si no nos ponemos el listón tan alto, nos ponemos el listón a una altura donde podemos llegar, vamos a tener menos frustraciones.
Bueno, y las expectativas, ¿no? Porque las expectativas malogran la felicidad y la calidad de la vida, ¿no? De pronto, ¿cuántas veces nos ponemos expectativas en cosas que realmente sucede algo, pero como no sucede como yo quería que hubiera sucedido, no soy feliz? O sea, de pronto quiero un trabajo así, viene un trabajo que es así, pero le faltó esto y ya,
claro,
está,
siempre,
no soy feliz, claro, ¿entendés? Y por ahí el trabajo es buenísimo, o sea, lo que tengo, pero como no era con la rosa todos los fines de semana como yo quería. Y
entonces podríamos decir que detrás de la frustración está la exigencia.
Y la expectativa también.
Y expectativa y exigencia, ¿no?
La falta de aceptación y esto, el modular, que uno después de todo está trabajando en el proceso.
Sí,
o sea,
control.
No hay un humano que no esté trabajando en un proceso, porque a eso vinimos, a evolucionar.
Claro.
Y entonces, más conscientes o menos conscientes, con más compromiso con uno mismo o menos, pero todos estamos en el trayecto del aprendizaje y en la construcción de la evolución. Digo, y todo lo que ocurre en nosotros es en pos de ese aprendizaje. Vamos a encontrarnos con un audio y después con un cortecito.
Bien. Buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos tratando el tema de frustración. Y justamente vivimos en una sociedad de deseos que no siempre pueden ser satisfechos, creando el nacimiento de la frustración y de ahí una mala gestión del conflicto. La necesidad no satisfecha y mal gestionada produce dicha frustración de diferentes formas o en diferentes circunstancias, individuales o sociales. La frustración en algunas áreas de nuestras vidas tiene impacto en otras, por ello debemos identificar las señales que nos advierten que no estamos bien, como por ejemplo si estamos enojados, de mal humor o falta de ilusión. La frustración es un síndrome que presenta síntomas diversos. Estos síntomas están todos vinculados a la desintegración emocional que se vive en diferentes niveles, con múltiples causas y consecuencias. Hablamos de conflictos, gestión y emoción, debemos hablar de cómo nos pueden afectar. Por ejemplo, se incrementa la ansiedad, aumenta la impaciencia y conductas repetitivas nerviosas. También la evasión, se trata de una sensación de fracaso y por lo tanto se tiende a abandonar el objetivo o la proyección. Estos son impulsos descontrolados que se proyectan hacia nuestro entorno en forma de agresión. Para atenuar el nivel de frustración, debemos aceptar nuestras emociones y vivirlas, aunque sean negativas, siendo conscientes de estas situaciones. Para salir del conflicto, se debe llegar al fondo de este. Para ser consciente, necesitamos vivir la emoción de la que nos queremos liberar. Crear un espacio de construcción para variar nuestra actitud. Puede ser momento de relajación, agradecimientos diarios, modificando nuestra mirada y usar esta situación como un trampolín para nuestro crecimiento interno, para nuestro aprendizaje. Cambiar la estrategia para buscar una puerta de salida. El principio de reacción positivo se apoya en una idea. En la medida que nosotros estemos bien, habrá más posibilidades de generar una reacción positiva en el resto que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Para ello, para salir del conflicto, además de crear planes de acción y de tareas, necesitamos poner nuestro estado de ánimo como una de las mayores prioridades a resolver. Si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón, ya que eres el co-creador, el 100% de tu realidad del aquí y ahora, y entonces tienes todas las respuestas en tu interno. Así es.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que no piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación al sentir lugar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por mis dos, hasta que sale el sol.
Thank you. Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Directora, Rosana Ice. Un espacio que cuenta con un equipo de profesionales que acompaña los procesos de sanación desde diferentes abordajes. Capital y Zárate. Email: alasmágicasdeluzholística@gmail.com o rosanaice@yahoo.com.ar. Instagram, Twitter y Facebook como Alas Mágicas de Luz. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. El viaje del guerrero. Recordando tu propósito, tus talentos y tu majestuosidad. En el aire de Mantra FM 91.9.
La frustración se desarrolla cuando sentimos que no somos capaces de satisfacer nuestros deseos personales. Los seres humanos nos enfrentamos a situaciones de frustración desde que somos niños, ya que requerimos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas básicas, y en esa edad es fundamental, ya que son la base para generar seguridad y estabilidad emocional. Sin embargo, a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, descubrimos que no todos nuestros deseos o necesidades pueden ser atendidas de igual manera ni de forma inmediata, que existen tiempos de espera, circunstancias que no lo permiten. Y es ahí donde se desarrolla la capacidad de tolerar situaciones de frustración. Algunas personas pueden lograr cierta autonomía en sus acciones al ver que otros no pueden solucionar sus problemas o cumplir sus deseos, y van generando cierta habilidad para lograr sus objetivos por sí mismos. Sin embargo, otras personas no son capaces de tolerar esas exigencias y esos contratiempos, ya que esas situaciones las viven como obstáculo para lograr sus objetivos o sus metas. Es decir, se molestan, se pueden poner exageradamente angustiadas, deprimidas, enojadas y no logran satisfacer lo que desean. Esas personas con baja tolerancia a la frustración tienden a exagerar todo lo que no les gusta, generando un constante estado de estrés y viviendo desconforme con lo que les sucede. Hay formas de aumentar el grado de tolerancia a la frustración, generando estabilidad emocional, aumentando ese grado de satisfacción. Sin embargo, todo depende del proceso que debe desarrollar y hacer consciente cada uno. Y ese sería el primer paso, tomar conciencia de que cada uno de nosotros podemos tener baja tolerancia a la frustración, reconocerlo, identificar esas situaciones y nuestras reacciones ante ellas. Por otro lado, poder diferenciar entre los deseos y las necesidades para lograr claridad entre lo que es realmente importante y lo que no lo es. Una herramienta importante para manejarse en la frustración son las técnicas de relajación, también lo es la meditación o el reiki, pero sobre todo trabajar desde nuestra potencialidad y no desde nuestras debilidades, reconociendo que si bien hay un esfuerzo, podemos generar pequeñas acciones que nos ayuden a fortalecer nuestra seguridad, autonomía y autoestima.
Somos luz, somos luz, somos.
Gracias, Sara, gracias, Estela. Bueno, entusiasmadísimos acá en la mesa. Con este acá tema. No,
el debate sigue acá.
El debate sigue porque todos nos vemos espejados. Estamos en la frustración. Y bueno, ahora vamos a ampliar la frustración y los niños. Pero antes le queremos compartir que Julio tiene una enorme energía de trabajo. Alas Mágicas de Luz se llena de actividad para compartir en aquel que resuene. Y entonces tenemos propuestas para todos los niveles y para toda la gente que tenga ganas de seguir profundizando. En Capital, Alas Mágicas de Luz, Capital, Villa del Parque, contamos con los talleres de Marcela Puente, que es una genia artista plástica y que de alguna manera va a acompañar a los adultos mayores para expandir su sabiduría. Y serán los lunes por medios, a partir del lunes 2, el lunes 16 y el lunes 30 de julio a las 16 horas. Son talleres de 2 horas, compartiendo un espacio creativo. El 6 de julio vamos a darnos la oportunidad en Villa del Parque de recorrer el laberinto de Chartres, que va a ser para liberar patrones y mandatos y miedos. El 6 de julio a las 18:30, es un viernes, y va a ser una linda experiencia porque el laberinto en sí mismo es un espacio que acomoda el inconsciente en primera instancia. Después el grupo de los guerreros, que nos encontraremos el 14 de julio, y el de los acayas tigre, que nos encontraremos el 4 de julio para seguir profundizando el trabajo. ¿Colegiales?
Muy bien, en colegiales tenemos Empezando Sanando Mi Relación con el Dinero, que son 4 encuentros. El de los lunes empieza el lunes 2 y son 4 lunes seguidos de 19 a 21 horas. Y el de los jueves empieza el jueves 5. La modalidad puede ser presencial o también online o a distancia. Para Sanando Relaciones es un solo encuentro y se da todos los miércoles de 18 a 20. También las mismas modalidades, presencial, online o a distancia. Y de sobrepeso es un encuentro todos los viernes de 18:30 a 20:30 y también modalidad online o a distancia.
Muy bien, nosotros seguimos el sábado 28 y domingo 29 con la formación en DECO, tercer módulo. Así que le continuamos, damos derecho a
Capital, Villa del Parque.
Capital, Villa del Parque.
Voy a pasar la agenda de Zárate para el mes de julio. El viernes 6 hay reflexología a cargo de Estelita Francisi y Sara La Rosa. El sábado 7 a cargo de Rosana Ais, canalizador de Acayas en el viaje del guerrero. El sábado 14... hay una maestría en Reiki a cargo de Estelita Francisi y taller de chamanismo por Sara La Rosa. El viernes 20, reflexología, nuevamente, a cargo de Sara y Estela. El sábado 21, seminario transgeneracional, tu árbol sano, tu vida sana, a cargo de acá de nuestros compañeros Rosana, Fabiana y Pablo. Y el sábado 28, el taller de sobrepeso a cargo de Fabiana Rodríguez. Taller Sanando Vínculos y Ansiedad. Eso es uno la mañana y uno la tarde,
sí,
seguramente.
Sí, en Zárate, sí.
Y en Capital Federal tenemos Reiki Usui Tradicional el sábado 7 de julio a partir de las 15:30 horas, 18:30, nivel 3. Y el sábado 21 de julio de 15 a 17:30, el Reiki para niños nivel 1. Súper recomendable para los chicos.
Exacto. Una manera, acá nos preguntaban, de trabajar con los niños el enojo, el capricho, la frustración, es que puedan conectarse con esta herramienta maravillosa que es el Reiki, que los acompaña a centrarse, a sentirse, ¿no es cierto? Acá tenemos
Así
al
es.
Maestro.
Sí. Los chicos cambian mucho cuando empiezan con las actividades de Reiki, hacerse Reiki ellos mismos, haciendo el Reiki a sus mascotas, a sus pares, su compañerito de trabajo, ¿no? Su compañerito de escuela, a los papis mismos, ¿no? Y principalmente cuando el trabajo es interno, ¿no? Cuando ellos pueden notar que haciéndose Reiki ellos mismos le hace bajar un cambio, le baja el nivel de ansiedad, y al bajar el nivel de ansiedad...
Es genial. Como, sí. Por tener, aparte también esto de tener la herramienta.
La herramienta...
Cuando la está pasando mal... Que el niño comprenda de que ahora tiene una herramienta
herramienta
que se pueda sentir mejor.
Que ellos mismos tienen en sus manos para ayudarse ellos mismos y para ayudar a los demás.
Total.
Yo creo que también estaría
es muy potente.
Estaría bueno que les enseñaran a meditar a los chicos. Mis hijas meditan las dos desde chicas, desde 6, 8 años. Y cuando agarraron estas rabietas o cosas así, nunca tuvieron cosas así, rabietas, pero cuando se enojaban por algo, lo que sea... esto de hacerlos respirar, ¿no? Para volver como al eje, claro, al centro, sí, te pueda contar y explicarle qué te pasa, ¿entendés? Porque a veces manipulan o hacen rabietas o lo que sea porque no se sienten escuchados, porque no sienten que
llaman la atención,
o no pueden poner en palabras el sentir,
lo que les está pasando,
que
claro,
no es tan sencillo, no. Porque si a veces para el adulto es complejo encontrar las palabras de te quiero explicar algo, qué es lo que siento y no sé cómo ponerlo, o no existe la palabra o la construcción o la comunicación. Entonces muchas veces a los niños lo que le ocurre es esto, no encontrar la palabra de aquello que perciben o que sienten. Y para eso también funciona muy bien, aparte de las herramientas y de la meditación, las flores. Las flores es un enorme acompañamiento para los niños en su proceso también de crecimiento, porque a veces la frustración también viene en la medida en que, esto que decía antes,
hay
que dejar algo, hay que dejar algo, porque cuando voy creciendo es imperioso dejar el chupete, el pañal, dejar a los papás para ir al jardín,
los juguetes.
Y hacer el duelo de dejar viene, digamos, en esa expresión o en esa imposibilidad de expresarlo de otra manera, viene acompañado del enojo, del berrinche.
Sí, también tiene que haber un acompañamiento por parte de los padres en cuanto a darles el tiempo de procesamiento de las cosas, porque a veces es como, bueno, ya, bueno, sí, bueno, no, porque no, porque ya está, ¿no? Y entonces también hay una frustración.
No tomarse
ahí
el tiempo para darle
niño
la explicación al chico.
Sí. Ni uno se toma el tiempo para darle la explicación, ni el padre acepta que el niño tiene un tiempo para digerir todo eso que está pasando.
Y que a veces ese tiempo, está pautado de que en tal tiempo tiene que ocurrir, tiene que ocurrir tal cosa, y no todos tenemos el mismo tiempo para hacer eso.
Bueno, esto es interesante, como pensamos, hablábamos un poquito ahí en el corte, que fue así como muy, muy, muy debate. mucho de lo que puedan estar experimentando los niños también es como parte del reflejo, si nosotros lo miramos puramente del lado de la decodificación, de las historias de papá y mamá, ¿ok?
Claro.
O sea, en esa primera etapa el niño asume, es como esponja, una información de lo que vive mamá o lo que vive papá. Entonces también podría ser un lugar para mirar si
claro,
está ocurriendo eso,
para que
puede
el
ser
adulto,
lo de los caprichos, sí, las rabietas, que mire, bueno, esto, qué pasa con mamá en relación a la frustración y qué pasa en papá en relación a la frustración y cómo ellos lo manejan ese tema, para ver si también el niño está haciendo un reflejo de sus propios procesos.
Que en general hasta los 12 años los niños reflejan proyecto y sentido o árbol, ¿no?
Incluso con el síntoma, ¿no? Más allá del
también
capricho y todo eso, con el síntoma,
claro,
con la enfermedad y demás también.
Exacto. Y acá, una pregunta más.
Sí.
Laura dice, no siempre estamos con
Laura,
el 100%.
Acá. Nos pregunta... ¿algún consejo para distinguir entre aceptación y resignación?
Uh-huh. Ahí vamos. Hablamos en parte de esta diferenciación, que cuando hay aceptación liberamos la idea de lo culposo, del juicio, de la crítica que nos hacemos a nosotros mismos, ya que aceptamos el proceso, aceptamos que en todo proceso hay un aprendizaje, aceptamos que la información o el universo brinda esa información, aceptamos que el universo no escatima en gastos para darnos esa información, que lo que no reparamos lo repetimos y eso ya es una información en sí misma. Uh-huh. La aceptación es ponerse en pos de observar que lo que me ocurre no me pone en un lugar ni de víctimas ni de victimarios. Es solo aprendizaje.
Es verdad, eso que a veces pasa mucho, que uno en los comentarios, en lo habitual, cuando uno dice, bueno, creo que esto que estás viviendo o lo que yo estoy viviendo, necesito aceptarlo. Lo primero que muchos dicen es, bueno, pero te estás resignando, estás dejando
las cosas aceptando
lo que es. ¿No?
Claro.
Como
la
diciendo,
es sanación,
¿cómo no luchás
también
por eso?
Claro.
¿No?
La aceptación es sanación.
Y
cuando
transmuta.
Yo acepto, sano ya, ¿no? Estoy aceptando que la situación es así. La única verdad es la realidad. O sea, no hay otra verdad. ¿Puedo aceptarla o no? Sí, pero que no la acepte no significa que la pueda cambiar.
Que la transforme.
Claro.
¿Y la resignación?
Y la resignación viene desde un lugar de entrega, desde un lugar de...
Dejo.
de dejo, de abandono,
de diseño, de zona de confort,
de también de sentir que esto es para mí y que no me merezco otro plan, otra forma, de que asumo que no tengo suerte y entonces me quedo en ese lugar, o de que asumo que la vida es así, algunos nacen estrellados y otros con estrellas. Tiene que ver con las creencias también, sí, la resignación,
sí, los
mandatos. También es muchas veces la resignación viene con el desvalor y viene con el poco pulso de vida, ¿no? O sea, la resignación es este lugar donde uno se entrega a la muerte simbólica sin permitir que eso sea un aprendizaje, sino dándolo porque es lo que está para mí.
Y la baja y así estima, de pronto a veces vos traes que toda tu familia te dice, va, callate, vos sos un inútil, esto, lo otro, ya traes toda una cosa que es, bueno, esto es lo que me merezco, entonces, ¿para qué? O muchas veces también le pueden decir, bueno, callate, si tenés el marido que te mereces, ¿no? Entonces yo me resigno a eso, o sea, no, a que acepto que lo que me dicen, ese diseño, ese mandato y eso, está bien, es lo perfecto, es lo correcto, ¿no?
Cuando hay resignación, entiendo que lo que hay es dificultad para transformar, para poner este 100% que hablamos o para establecer desde la imaginación, aunque sea, que existe otro plan. Si es, creo que este es el único plan y asumo que es el plan para mí. Y eso es resignación. Uh-huh. Y en pos de esto que estamos hablando, de los mandatos y de lo que traemos con nosotros, sea en pos de las creencias, en pos de lo que hemos escuchado y demás, para la zona de Zárate y aledaños, tenemos previsto el 21 de julio hacer el seminario, el primer seminario de transgeneracional, donde trabajaremos vivencialmente, no solamente como información, sino como vivencia, esto que significa mirar el árbol, moverlo, sanarlo, transmutarlo, resignificarlo, trabajar con los ancestros,
aceptarlo.
La experiencia en Capital fue maravillosa.
Sí.
De hecho, hay una segunda propuesta para Capital en agosto. Y bueno, todos los que tengan ganas de experimentar cómo asumir la transformación de su clan a partir de la propia transformación, no se pierdan el 21 de julio. Allá vamos con este equipo maravilloso para involucrarnos en este proceso.
Zárate y aledaños, ¿no? Toda la zona que quiera participar. Va a ser de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? 5,
exacto.
6.
Quien quiera reforzar la aceptación para que sea más pesada la aceptación que la frustración, sí, o que la resignación, el Holly, ¿no? La, sí, flor de Bach, el Holly, y también el Gentian, uh-huh, acompañado con Crab Apple y con Mimulus para los miedos. Entonces, sí, es una combinación muy buena. Así que quien quiera incursionar en las terapias florales, le recomiendo que lea un poquito y que se interiorice un poco más, que son maravillosas.
Ahí había un mensaje de Laura que decía de lo del 100%, que si no ponemos del 100%, ¿cómo era que decía? Ahí. No siempre estamos para poner el 100% y ponemos menos y también está bien. No hablamos de eso, es mente, ¿no? Eso es, me, claro, justifico, como hablamos del 100% cuando yo digo que yo puse todo lo que podía dar, como, exacto, con lo que era, como soy, con lo que soy, con lo,
sí,
que tengo,
así sea,
con mi
5%.
Disponibilidad, claro.
Exacto.
Y después veremos qué pasa.
Bien, vamos a sacar un mensaje que con el que colabora la no gente, siempre ajustado a este momento.
Atentos.
Y dice así: busco, trabajo y construyo la integridad. Recorre así tu ser, diseñando la integridad, de modo que cada pensamiento, palabra y acción sean consecuentes y coherentes a tu totalidad.
Bueno,
en la integración, en la coherencia y en la aceptación es donde está la posibilidad
de crecer,
de crecer y de, claro, sí, apaciguar la frustración, sin, así, lugar, es, a dudas. Bueno, el mejor de los resultados
para hoy.
Para hoy, aceptando no la frustración.
Acepten lo que venga, que la única verdad es la realidad.
Claro. Hasta la semana que viene.
Sin expectativas.
La que viene. Sin expectativas.
Sin expectativas.
Así ganaremos y saldremos campeones.
Nos queremos.
Abrazo.
Gracias.
Abrazo para todos.
Buenas
noches. Somos luz. Tómala y vences. Tómala y vences.